Radio 750 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes, festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, tengan ustedes muchísimas gracias.
No, bueno, estamos recién empezando.
Un informe tenemos aquí.
Sí.
Interesantísimo.
Pero ya, perdón, ¿vamos a ingresar así ya al informe?
Ah, no, entonces empecemos de nuevo. Amigas, amigos, tengan ustedes muchísimas gracias.
Bueno.
Así comienza este programa que marca rumbos en la zona.
Los oyentes me preguntan...
¿Qué le preguntan?
Si son capítulos nuevos o capítulos viejos.
Adivine.
Oh. Y no podemos saberlo. Ahí está, en la sagacidad del oyente, para percibir si este episodio ya lo han visto o si no lo han visto.
Claro.
¿Qué tal?
Pero le podemos dar unas pistas para que se den cuenta si es nuevo o viejo.
No, sí, esta es la temporada del año 2026.
Entonces es nuevo.
Es nuevo. Y como prueba de vida del año 2026, podría decir muchas cosas, pero no quiero decir ninguna.
Entonces es viejo.
Y entonces es viejo, sí, sí, grabado.
Yo le voy a dar... entrar con temas de actualidad de...
Bueno, los programas de actualidad son siempre grabados.
Claro, los programas de actualidad sí, son grabados. Por ejemplo, al momento en que estamos haciendo este programa... Sí.
Nosotros mismos.
¿Nosotros qué?
Nosotros mismos estamos en otros lugares.
Claro, estamos en otros lugares.
Cumpliendo con otras obligaciones.
Sí, sí, sí. Pero no, deben creer en nosotros, de que efectivamente, como tuvimos un receso un poco extendido esta vez,
sí,
ahora estamos de vuelta, y esta es la temporada 2026.
Y aquí estamos los más frescos.
Aquí estamos.
Bueno. También es cierto que,
¿qué?
Hubo algunos inconvenientes con algunas personas.
Sí, todos estamos, sí, un poco peor, sí, que el año pasado.
Sí, especialmente algunos.
Bueno,
que vienen caminando como si...
Bueno, pero...
Pero las explicaciones van empeorando.
Bueno, pero...
Porque a mí me hace mucho más sospechoso...
Sí.
Que no demos ningún otro dato.
Pero...
Podríamos decir que esta es la temporada 2032 y daría exactamente lo mismo.
Pero ¿y quién usó la palabra sospechoso por primera vez?
¿Quién fue?
¿Sospechoso de qué?
Él.
No, yo no lo dije. Él. Por primera vez no lo dije.
¿Está sospechando qué? ¿Está sospechando?
Que no estamos acá, que este programa es de otro tiempo, sí, que este programa es del año 98.
Sí. Como muchas veces parece.
Bueno.
Yo le voy a dar un dato que es, sí, incontrastable. Y todo el mundo se va a dar cuenta que estamos hoy.
¿Qué?
Aumentó la luz.
Claro, bueno. Pero muchas veces.
Antes había sucedido.
Bueno, pero...
Muchas veces.
Bueno, no importa. Insisto con una información que los va a dejar temblando, ¿eh?
Sí, ¿qué?
La venganza... En la trastienda.
Ah, sí, sí.
Qué bueno, la Nada trastienda, más. Qué lindo. Ahí en la calle Balcarce 460,
Sí, lugar... señores. Nos vamos a presentar el viernes 20, ahorita nomás, 20 de febrero,
sí,
es a las 9 de la noche,
sí,
la
señor.
Función. La trastienda además es un lugar grande,
Muy, muy buen lugar, legendario de música, sí. Y eventos. Es en Balcarce 460, esa es la dirección.
Ahí nomás de Plaza de Mayo. Y 9 de la noche, las entradas están en Passline o directamente ingresan a lavenganzaseraterrible.com y a partir de ahí pueden entrar y sacar la entrada. Así que los esperamos el viernes 20 de febrero.
Vivimos en la era de la obsolescencia programada.
Sí, sí, me encanta decir eso. Ah, a mí me gusta decir eso.
Busco hace... un año que estoy buscando una ocasión para decir obsolescencia programada y solamente se le ocurrió a mi novia con respecto a mí.
Claro, sí. Vos estás dando muestras de tu obsolescencia programada, sí, sí. A cada rato.
Vivimos en la era de la misma. Los objetos,
sí. ¿Sí?
Ya no se heredan, se padecen. Se sí. Padecen al chancho. Sí.
Es que es verdad.
Pero porque... ya no tiene que ver heredar con padecer.
Pero
no es esa relación.
Se parecen.
Sí, se parecen a no sé qué. ¿Antes bueno, qué?
Aquí hay una lista de mártires. Mártires tecnológicos.
Sí, digamos, sí, a ver. ¿No?
Y cuyo destino fatal es el contenedor de basura. El tacho basura.
Sí, señor. Sí, todo claro, va para ahí.
Bueno, y aquí tenemos
bueno.
Una serie de objetos... que ya no se pueden mantener
no,
en vigencia.
No se puede arreglar.
Porque el mismo fabricante que lo fabrica pone dentro algo, un chip o algo que dice el tal año no anda más.
Listo. Claro.
Esa es la obsolescencia programada. El dueño ya, el que lo fabricó ya sabe que va a dejar de andar.
Lleva en sí cada cosa la semilla de su destrucción.
Sí, sí. Claro.
Como la doctrina de los ciclos políticos de Polibio.
Bueno,
decía, bueno, vámonos. Primera cosa, la impresora suicida. Bueno.
No, la impresora igual está mal inventada.
Desde el principio, bueno.
Nunca lograron hacer una impresora que funcione bien. Realmente, es así.
Acá dice que tiene un chip malvado
sí.
Que cuenta las hojas.
Exactamente.
Al llegar al número 5000 decide morir, aunque mecánicamente esté perfecta. Dice, se sabe, no, te sale,
sí.
No, se sale,
sí.
No, te sabe, no.
Bueno.
Te sabe más barato comprar una nueva, que viene con tinta de muestra,
sí.
Que llevarla a arreglar. Es el único electrodoméstico que te extorsiona.
Sí, no sé si el único,
Todos son extorsívolos.
Pero sí, la impresora le dice, bueno, mirá que yo no te voy a durar mucho. No hago caso de tus instrucciones.
Y le puedo decir una cosa, hay una trampa que cuando uno compra la impresora, nadie le dice que el cartucho de tinta cuesta lo mismo que toda la impresora.
¿Qué impresora?
El próximo, cuando se le termine y tiene que ir a comprar el próximo cartucho, vale lo mismo que la impresora.
¿Y por qué no me dijo eso usted, señor?
No, porque y si no, ¿cómo le vendo la impresora?
Claro.
Lo que puede ser, yo le puedo vender el cartucho y el señor le vende la impresora.
¿Y qué hace con el cartucho solo? ¿Qué,
no, bueno.
¿Lo pone de dónde?
¿Usted se compra un cartucho? ¿Qué se compra primero usted?
La impresora.
Si me dieran a elegir,
sí.
Un cartucho, no sé.
Bueno,
no,
se compra un cartucho.
Yo me compro la impresora.
Ahora, yo creo que hay que hacer en este sentido una experiencia comunitaria.
Sí.
Entonces, usted es mi vecino. Usted compra la impresora, yo compro el cartucho.
Claro.
Y los más felices imprimimos cuando precisamos las cosas. Y gastamos la mitad y el beneficio es doble.
Aquí esto me está oliendo mal.
Sí, a mí también, hay algo raro en eso.
¿Y a qué? ¿Qué raro?
Sí, me parece que es demasiado generosa su propuesta.
Sí.
No, no es ¿por qué es generosa? Digo, porque
a ver, demuéstreme por qué no es generosa.
No, es generosa en el sentido de que sacamos provecho frente a lo que los fabricantes nos están imponiendo como el señor.
Bueno, pero lo que...
¿Qué le podemos sacar al señor?
El señor que hace la obsolescencia programada de todo.
Y sí, porque antes compraba una heladera, se moría lo que vivía en la casa, la heladera seguía andando, se le llevaban los hijos, se morían los hijos.
Ah, pensé que
no puedo pensar en una heladera sin pensar en... mis pobres tíos.
En los que bueno, se mueren. Pero se parece que ponían los cuerpos.
Que una heladera me pongo a llorar.
Se la regalaban a los nietos, seguían dando la heladera, sí. Se ponían los
y
nietos.
Y los nietos se dedicaban a la garufa y a la milonga.
Pero esa es la heladera de la morgue, pero la que está describiendo usted.
Antes no le ponían obsolescencia, la cosa era de por vida. Duraba.
Sí, vio que la heladera. De a poco este programa se fue convirtiendo en antes era mejor.
Sí, y es verdad.
Todo antes era mejor.
Antes era verdad. Mejor.
Empezando por nosotros.
Pero a mí me gusta la heladera con palanca.
¿Por qué?
Ajá.
Y
porque me habían dicho.
No, bueno. No se hace más. Y atención, está muy subestimada la palanca. Fue descartada la palanca.
En el mundo general.
En el mundo. Y la palanca es algo noble porque es mecánico.
Sí, sí.
No se vence.
Eran lindas. Sí, es cierto.
Era linda la heladera con palanca.
¿Pero cómo sirve una palanca en una heladera? No entiendo.
Y le traba la puerta. ¿Usted no tuvo nunca heladera con palanca?
Palanca que, con un resorte. Que para
abría la heladera para afuera, la cerraba y hacía clac.
Ah, ¿sí?
Además hacía ruido, muy bien que haga ruido.
Y tenía una bolita cierra. En la punta.
¿Una qué?
Una bolita.
La suya tenía una bolita.
Bueno, la palanca.
La mía tenía la punta.
Bueno, el paraguas de calle.
Sí, ese ya es, cuando lo
compras. Ese paraguas que compras de emergencia a un vendedor ambulante cuando te sorprende el diluvio. Si se rompe una varilla, que es muy, muy endeble,
sí,
pierde su geometría y se convierte en una garra inútil.
Sí, es verdad que le queda todo el paraguas. Se rompe
que,
inmediatamente.
Que hay que llevarlo a un paragüero. Ese oficio se extinguió, señor.
Sí,
sí, sí.
No hay ya paragüeros.
No, no, hay uno ahí en Avenida Independencia.
Ah, ya empezó.
No, bueno, hay uno en Avenida Independencia, en la esquina de... cerca de Castro Barros, la otra, no me acuerdo.
Bueno, lo felicito, el dato que dio.
La tostadora eléctrica.
No, mal inventada también. Es el mismo fabricante que hizo la impresora.
Dice, un aparato simple, una resistencia que se calienta.
Sí, sí.
Pero el día que la palanca no baja, se acabó. Los fabricantes usan tornillos con cabezas extrañas.
Sí, que no pueden desarmarlos.
No, y el técnico te cobra la visita.
¿Qué?
Y termina en el fondo de una alacena, juntando grasa eternamente.
Sí.
Está que describiendo que una persona.
Sí, no, es una porquería.
Bueno, la sartén de teflón, eso fue una estafa mundial, ¿no?
Sí, no sirve tampoco. Además ahora se descubrió que es tóxica.
Se descubrió que es venenoso.
Claro,
venenoso,
que envenena el teflón.
Sí. Hubo un montón de gente que por ahí estuvo comiendo con eso y se murió y se nadie murió. Sabía por qué.
Todos, son los mismos de los de la heladera.
No dijo nada.
Sí, los familiares de la heladera se habían muerto por el teflón. Que además, por la cantidad de huevos fritos que comieron,
sí,
hechos todos
en teflón. Teflón.
Porque en verdad el huevo frito es sano.
Claro, lo que es malo es el teflón.
Claro, sí. Lo que es malo es lo que intoxica el teflón. Después se puede comer 10 huevos fritos.
Ahora, en distintos lugares del mundo, por ejemplo Alemania, están vendiendo sartenes de cerámica.
¿Sí? Ah. ¿Y no se le rompe?
No, porque me parece que son de metal y tienen un baño cerámico.
Bueno, yo me compré este
siempre,
verano.
Siempre él.
Me compré este verano,
sí,
un juego.
Sí, el mejor.
Un juego, seguro, el mecano.
De sartenes de todos los tamaños que se, sí, pueda imaginar.
Desde la microscópica.
A ver, ¿este tiene?
No, señor. Bueno, no me toman en serio, no, bueno, y con respeto, la verdad, me
debo viene refregando por la cara, no, todo lo que se come.
Yo no le refrego nada, lo que estoy diciendo. No. Me compré un juego de sartenes de hierro.
Ajá.
Que es fantástico porque es noble. No se le pega nada. Y no se lava, se lava solo con agua. Usted no le pone detergente.
Bueno,
¿no?
Lo felicito.
¿Cómo le va a poner detergente?
Nada,
no, si
nada.
Le queda el detergente ahí.
Usted no lo lava con nada, solo agua. Y después sí la tiene que dejar bien seca.
Se ponen negras esas.
Sí, no, la tiene que curar.
Bueno.
La tiene que
¿cómo
curar?
La tengo que curar?
Con aceite y fuego la cura. Y después no, le queda negra, pero bien.
Claro, como la vajilla de los restaurantes viejos, sí. ¿Sí?
Y la tengo, me hice además todo un mueble para tenerlas colgando.
¡Qué bien! Ah, qué, el mejor, sí. Seguro.
Todo a
me
la vista.
Me dijeron que usted las tiene colgando.
Todo a la vista. Sí, sí. ¿Sabe para qué? Para tenerla a mano.
Sí. Claro.
Porque
se la quiere agarrar y se quiere la manotea.
Y sí, señor, porque si no, usted quiere cocinar algo, dijo, se inspiró en la cocina, dijo.
Claro.
Ahora voy a seguir haciendo un wok. Y bueno, la toma directamente de ahí.
Claro, por ahí tiene un huevito chiquitito, agarra la sartencita chiquitita.
Claro.
Tiene un huevo grande.
No, ahora sí. Sale no. La sartenota.
No, varios huevos, no uno.
Bueno, claro. Con las dos manos.
Sí, para que tiene que hacer una tortilla. Bueno.
Las zapatillas fat fashion.
Sí.
¿Qué son las fat o flat?
Estas zapatillas fast.
Ah, fast.
Estas zapatillas de moda, baratas y vistosas.
Sí.
Un día vas caminando y la suela se despega.
Sí.
Y parece una boca hambrienta.
¿Cómo sabe usted que se ríe?
Porque son las que compro una. No están cosidas. Están pegadas con un adhesivo que tiene fecha de vencimiento. Hoy.
Sí.
Sí.
El zapatero te mira con desprecio. Si le pongo pegamento, se derrite el plástico, pibe.
Sí, sí.
Te vas a la casa arrastrando los pies.
Claro, bueno, pero entonces, mire, hay dos cosas.
Fast fashion, yes. Le dice acá el señor, fast fashion, se está poniendo de moda en todo el mundo. Son esas tiendas, que hay muchas en todos lados, donde, por ejemplo, una camiseta vale $1, o una zapatilla
vale... El viejo todo por $2.
Bueno, valen $1, que es donde compro a veces yo.
Sí, se nota. Todo bueno, eso que tiene puesto bueno, debe ser de ahí.
Es todo barato. Es la ropa más barata del mundo.
Hay dos cosas en las que no se puede ahorrar, no tiene que ahorrar. Una es el calzado.
Sí.
Y la otra es la cama.
Ajá. Qué bien.
¿La cama?
Acuéstese con...
Sí. No. Lo más caro. La cama usted no puede andar pichuleando. Bueno, me ahorro X cantidad de dinero. Todo lo que tiene,
póngalo
ahí. Póngalo ahí, sí. Hay que invertirlo en cama.
Bueno,
sí. Cama, colchón, todo. Y en calzado.
Muy bien.
Todo eso.
¿En calzado o en cama?
No, en las dos cosas. Pero el señor que ahorra siempre, que no quiere gastar, compra esas cosas de mala calidad.
Igual estoy de acuerdo con el tema de la cama, porque si uno tiene un colchón muy usado o muy ya gastado, no descansa.
La salud se resiente.
Si uno durmió mal, después que...
Dime cómo algo y te diré...
No, cómo duermes, dime sí. Cómo duermes.
Cómo duermes o dime qué cama tienes.
Claro, y te diré algo.
Por ejemplo, si a usted le leyeran la cama, vio que hay gente que lee la borra de café...
Sí.
Si le leyeran la cama... ¿Le podrían decir perfectamente cuál es su estado hoy mismo?
¿La cama o la sábana?
No, la cama.
Bueno.
El colchón, la sábana. ¿Usted lee la sábana?
No, pero se podría leer algo por ahí.
Sí, la sí, suya.
Purifico.
Sí.
Bueno, dice, el mueble de melamina.
Sí.
¿Qué
sí.
es eso?
Es un material
símil madera, pero es
dobla.
Sintético. Es
aserrín.
Es algo para el aglomerado. Todo eso.
Todos los muebles de la cadena fácil
sí.
están claro. hechos por esa porquería.
Es un mueble, lo podés usar una sola vez.
Sí.
En cuanto lo movés, no se chao.
Porque, ¿sabe qué? Se le va agrandando el agujero.
Claro, se le agranda el agujero.
Cuando
quiere acordar.
No, porque viene ya con los agujeros marcados para poner el tornillo de lo que fuere. Bien. Y usted, de poner el tornillo una vez, ponerlo dos, ponerlo tres...
No es lo mismo, ¿no?
No, bueno, porque aparte, lo...
¿Sí, qué quiere?
Lo no cambia va, de lugar el mueble, lo
no va a
lo
comparar un material que es sintético, inventado en un laboratorio, con la madera de un árbol...
Que surge de la misma raíz de la tierra.
Usted,
sí, pero...
Usted corta un roble... Y...
Pero usted no va a cortar un roble hacerse un mueble de porquería que tiene en su casa.
Un roble de 100 años. ¿Sabe la madera que tiene?
Hay que... ¿Cómo? ¿Por qué corta un roble de 100 años?
¿Cómo por qué?
Deje los árboles.
Para hacer cenicero.
Eso es un crimen lo que está haciendo, un crimen a la naturaleza.
Digo, no va a comparar con la
en señal de protesta, voy a hacer una sentada.
Sí. Bueno, hágala.
Y me voy a encadenar.
Sí.
A un árbol.
Ah, sí, sí.
A un árbol añoso.
Igual se sienta en el piso.
Sí, no importa, sí.
No, bueno, porque sí. Por ahí se sentaba en el árbol.
Y que vengan todos los noticieros.
Sí, sí. Bueno, ahí va a ir a verlo usted.
No viene, no. Yo una vez sí me encadené también a la parada de un colectivo que no pasaba más.
Sí.
Y entonces me até a la parada del colectivo, no venía ni el colectivo ni los periodistas, no. Ninguno de los...
Están con el Chiquitapia los periodistas.
Bueno, ahí dice, el cierre de la campera. Esa campera que amas, hasta que el cierre se te abre por el medio,
sí.
O el deslizador se sale. Bueno, el cierre es el sistema nervioso de la prenda. Cambiarlo implica descoser la prenda entera y volver a coser. Un modista te cobra una fortuna por el trabajo.
Sí.
Resultado, la campera no sirve más.
Claro, hay que comprar con botones.
Sí, con botones.
O con velcro. Campera con velcro.
Las luces de Navidad.
Ah, bueno,
sí, ahora dice. Son muy baratas, pero de muy mala...
Sacas la caja del año pasado.
Sí.
Las enchufas. No prenden.
No.
Bueno.
Funcionan en circuito en serie.
Sí.
Si una... Se queman todas.
Sí. Puedo decir algo y esto no es con ninguna animosidad mala.
Bueno, no aclare que oscurece.
Pero muchas vienen de China.
Señor, ¿usted está hablando mal de la República Popular China?
No, pero quiero decir, están hechas con...
La embajada graba este programa.
Digo, un
y
peso.
Lo mandan a Pekín a mañana a primera hora.
Una lámpara vale un peso. Acá, en China vale menos.
En China le están locos por los pesos también. Compran peso.
Acá dice el mouse de la computadora también.
Sí, también. No son descartables.
No sirve mouse.
Pero a usted no le dura nada. Entonces.
Yo le estoy diciendo la verdad. La silla de oficina, una silla giratoria.
Sí.
Me gustan a mí las sillas giratorias.
Ya va a ver.
Ahora, ¿a usted le gusta la giratoria con rueda o sin rueda? Porque hay los dos modelos.
¿Cómo puede ser giratoria sin rueda?
Con rueda para mí.
Sí, pero hay una que no tiene rueda, que es fija y es giratoria.
Lo que gira es usted y no las patas, digamos.
Claro, gira la silla, pero no.
No,
la...
a mí me gusta con rueda. Desplazarme, voy de un lugar al otro.
Con libertad. Me siento libre.
Bueno, pero...
Me siento como el viento. Prácticamente.
Pero sí, el viento, ¿qué sabe cómo se siente el viento?
El viento es libre. No escuché nunca esa canción.
Sí.
Libre como el viento.
Sí,
me gustaría ser.
Sí, la escuché.
Sí, me encanta esa canción. Porque yo, cuando me subo a la sillón giratoria, ese que dice el señor, también me siento libre como el viento.
Sí, pero ¿sabe qué? No es para jugar y. Por pereza no se levanta nunca.
¿Pereza?
Entonces, sí, por pereza. Se traslada del escritorio hasta la biblioteca sin pararse.
Pero no es para jugar, señor.
Y bueno, pero parece...
Es para sentirse libre como el viento.
Bueno, está bien.
Usted agarra a su novia y le dice... ¿Sabes? Porque le tiene que hablar así, ¿sabes?
Sí.
Me gusta ser libre como el viento, le dice usted.
¿Y a mí qué me importa?
Bueno, sí. Esas sillas que hay algunas que son de excelente calidad.
Sí.
Churchill tenía una.
Pero Churchill, no sé si tenía una silla.
Bueno, pero quiero decir...
Pero con ruedita no tenía.
Pero antiguamente había unas fantásticas, todas de hierro, con un tapizado de cuero. Hoy, y esto sin desmerecer nada, muchas vienen de China.
Bueno, pero si no, otra vez con China, se agarra.
Usted ya sabe cómo, yo lo vi cómo las hacía.
Sí.
¿Cómo?
Si yo le cuento cómo hacen las sillas en la China, usted no se sienta nunca más.
No, pero debe hacer una fábrica, hacer una silla atrás de otra, una máquina.
Mire, yo este verano me compré una silla giratoria y con ruedas, un juego de sillas giratorias.
Un juego que es un
de
juego
distintos
que
tamaños.
Juega que es una silla y no es.
Usted todo el tiempo está comprando cosas. Usted está trabajando en otra radio.
Claro.
Sí.
Nos está engañando.
De distintos tamaños, con apoyabrazo, sin apoyabrazo, con reclinable,
sí.
no reclinable, etc.
Y... ¿Declinable?
No, reclinable.
Indeclinable.
Reclinable.
Eso es para renunciar.
Sí.
Son sillas indeclinables.
Sí, sí.
Usted se sienta y dice, no vengo más. No viene más.
Bueno, pero la compro de calidad, señor. Hay sillas de calidad, sí, también. Como los muebles de los dentistas.
Sí, bueno, pero esas sillas...
Lo que vale un mueble de
dentista. Vale una fortuna.
A mí me dijo, antes de cobrarme... Sí, ¿cuánto le debo, doctor? Usted me mira así, hace con la cara. Usted no sabe lo que cuesta este mueble.
Sí, no es...
Bueno, sí, pero ¿qué tiene que...?
Esos sillones son...
¿Ahora califica como mueble el...?
No sé, pero tipo me dice, usted cada vez que pone las posaderas allí...
Sí.
Haga de cuenta que yo estoy desembolsando...
No, pero eso, bueno, porque es muy caro, bueno, además los modelos son cada vez más sofisticados, claro, cada vez más. Tiene.
Cuando yo era chico, no solo los dentistas, sino los peluqueros tenían una silla especial.
¿Y no era la misma?
Casi igual.
Sí.
Sí.
Hoy el peluquero se sienta en una silla común.
No, es su peluquero.
Bueno.
Su peluquero.
Bueno, está
bueno.
Bien.
El peluquero también tiene una palanca.
Sí,
sí, sí.
¿No lo vio?
En la municipalidad.
No, señor, tiene una palanca. En el sillón, no se usa más esa acepción de palanca, la que acaba de...
¿Cómo acomodo?
Sí, vio que no se usa más. Pero bueno, tampoco se usa más la palanca del sillón de peluquero, que era para reclinar, para graduar.
Pero no es para jugar, ¿eh?
No, no es para jugar.
Yo he visto muchos peluqueros,
sí,
que ante una actitud así descomedida del cliente se le quejaban. Dice, no es para jugar.
No, más vale.
Doctor Bengochea, no es para jugar. ¿Sabe? Sí. Y de nuevo, ¿sabe lo que cuesta este sillón?
Bueno.
Cada vez que usted se pone a jugar con la palanquita,
sí,
doctor Bengochea, son $20,000.
¿Cómo? ¿Pero qué tiene esta palanca, señor?
Bueno,
es lindo para jugar al colectivero.
Sí.
La palanca y el sillón.
Es más lindo que un colectivo mismo.
Sí, sí.
¿Es lindo jugar al colectivero con un colectivo?
No.
No tanto.
Que no. Le queda grande
no
detalle.
Tanto, ¿no es cierto?
No.
A usted le gusta, a mí me gusta como a cualquiera... jugar al colectivo con unas cuantas sillas, con una silla, una tapa de olla como volante, un libro con boletos apretados, qué sé yo, anda a saber qué más. Y ahí juega. Pero si se sube al colectivo de su tío,
sí,
y hace como que maneja,
no.
Ya es un colectivo, ¿no?
Sí, sí, no,
no, a mí no me da gracia.
El juego es ese, el juego es precisamente...
Jugar a que era un colectivo con otra cosa.
Sí.
Pero con un verdadero colectivo, no.
Sí, es verdad.
Sí.
Bueno, total que no hay nada que sirva para nada.
Bueno, entonces hay que tirar todo.
Sí, todo.
Ahora, esto abre paso a un futuro informe sobre la basura. Porque
sí.
¿Dónde está todo eso que tiramos?
Y un día vamos a tener que hablar de las herramientas que venden ahora.
Oh,
en los supermercados,
sí, sí, sí.
Que de repente compra un destornillador y tiene la punta toda blanda.
¿Sabe dónde lo hacen ese?
La punta blanda,
sí,
del destornillador.
Es la marca Punta Blanda.
Punta Blanca, sí.
Sí. La marca Punta Blanda. Ese lo hacen en China también, ¿eh?
Sí, que vende todo el maletín, no sirve ninguna herramienta.
Sí. No, si es muy barato no le va a servir.
Bueno, sí. Lamentablemente es un informe deceptivo.
Sí. Bueno, veamos si hay algunos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580, que seguramente los estaremos revisando en un rato. Pero déjeme decirle que la producción de este programa...
Ah, sí, ¿qué le pasa?
Sí. Está a cargo de Mike Iglesias y Eugenia Gorostiza. La asistencia de producción es de Juan Vilches. Y el sonido es de Miguel Vincent. Mientras que las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Marengo.
Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las Abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Descargate la aplicación y escuchá Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en la web. Allí nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com, donde está consignada toda la información que ustedes deben saber acerca de los movimientos de este programa. Lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de religión y dioses Umbanda. Un asunto serio. La religión Umbanda es una religión americana nacida en el Río de Janeiro a partir de 1908 y es producto de una mixtura de diversas vertientes religiosas y espirituales, tales como el espiritismo, la santería, la religión bantú congo angoleña, la tupí guaraní, el cristianismo místico, la magia roja europea y el orientalismo. Su origen afro-brasileño mezcla cuestiones relacionadas con el Brasil colonial y con los esclavos africanos traídos a América por los conquistadores en 1855. Según un mito fundacional del culto, un joven brasileño de 17 años llamado Célio Fernandinho de Moraes, miembro de una familia católica de clase media de Río de Janeiro, se encontraba afectado por algunas dolencias inexplicables y asistió a una sesión espírita en la sede de la Federación Espírita de Niterói, presidida por José de Sousa. Niterói es la ciudad que queda exactamente enfrente de Río de Janeiro, que se ve desde la playa de Copacabana, un puente muy considerable. Esa ciudad se llama Niterói. En esta sesión espírita se manifestaron, bueno, espíritus de caboclos y negros viejos. Negros viejos también llamados preto velos, samba de preto velos.
Se
manifestaron esos espíritus de manera inhabitual, por lo que el dirigente a cargo de la reunión los expulsó por considerarlos espíritus atrasados,
dijo.
Bueno, caboclos llamaban a la población mestiza que surgió a partir del cruce de blancos con indígenas. Eso eran los caboclos en los complejos cruces que había entre los habitantes de Brasil en aquellos años. Dice, en ese momento, en la reunión, los espíritus se manifestaron en médiums que estaban en el salón. Y una entidad ejerció control sobre este muchacho, el joven Célio Fernandinho de Moraes, y proclamó que él fundaría un culto al día siguiente de lo que estaba sucediendo. Digo, señores, hago una profecía. Este muchacho que está aquí, mañana mismo, va a fundar un culto, y nada más.
Eso es tener un plan para el día siguiente. Yo creo que uno a veces no sabe qué va a hacer mañana.
Claro, y este ya sabía que iba a formar un cruce que surgiría a partir de la mestización de blancos con indígenas. Bueno, en ese momento, en la reunión, los espíritus se manifestaron en el salón, como ya he dicho, y una entidad ejerció control sobre este muchacho, Celio Fernandino, y proclamó lo que acabo de decir, que iban a fundarse un culto el día siguiente. Y en este nuevo culto, negros e indios podían trabajar libremente. El culto llamaría Umbanda, atención. Y su lema, ¿qué tal su lema?
No, no, su lema.
Su lema principal sería la igualdad entre los hombres y la caridad. Cuando le preguntaron al espíritu que había tomado el cuerpo de este muchacho cómo se llamaba, este respondió: si debo tener un nombre, soy Caboclo da Siete Encrucilladas. Puede llamar, llámeme sencillo, le dijo. Caboclo de las Siete Encrucijadas. Bueno, porque no habrá caminos cerrados para mí, dijo. Como quien se está dando dique de alguna cosa, ¿no? Bueno, el mismo Caboclo afirmó que en su anterior reencarnación fue un jesuita llamado Gabriel Malágrida. Bueno, esa noche, a las 20 horas, en la casa familiar de Celio de Moraes, se dieron cita a los dirigentes de la Federación Espírita de Río Janeiro y personas necesitadas de atención espiritual. Se incorporó en el joven Celio al espíritu de quien se definió como Caboclo de Siete Encrucilladas y refirió que esa casa de culto se denominaría Tenda Espírita Nosa Señora da Piedade. Bueno, quedó así fundada la mencionada Tenda Espírita, que actualmente existe.
Ah, mire usted.
Y puede ser visitada por toda clase de personas.
Es que es bastante reciente, todo de siglo XX.
Todo siglo XX. Sí. Estamos hablando de novedades.
Sí.
Los Umbanda tienen más o menos los mismos santos que los católicos. Pero con distinto collar.
Viene como envuelto de otra forma.
Envuelto, sí, viene envuelto en otro papel. Los Umbanda hablan de energías naturales como el cielo, el mar, la montaña, pero también hablan de cuestiones abstractas como el amor, la paz y el sacrificio. Tienen como principio practicar la caridad.
Bueno, me parece bien.
Esto quiere decir que no se pueden usar las prácticas religiosas para hacer daño a otras personas. Quiere decir que aquí no va la magia negra.
Es interesante esto, porque mucha gente no tiene claro ese
¿qué
punto.
Es?
¿Qué?
Ese
punto.
Sí. Tenga cuidado.
No, por eso.
Tenga, por favor,
no,
tenga
no,
cuidado.
No, que no estamos
que no
diciendo.
Quiero que me resequen para toda la cosecha.
No, porque a veces dicen, me hizo un trabajo Umbanda.
Usted está nombrando las cosas.
Sí, usted pero está el señor
no,
está poniendo
no.
cara como
no,
que...
No, pero estoy saliendo a favor de los Umbanda. No, sí.
No, bueno, eso corre por su cuenta.
Bueno, listo, pero...
Bueno, el Umbanda debe hacer el bien siempre. Ahí
muy
estamos.
Bien.
Estamos de acuerdo. Porque creen que todo lo que uno da... te vuelve. Solo justifican el uso para la protección. Ahora bien, los orixas son entidades equivalentes a los santos. Mirá vos. Y se trata de deidades presentes en la naturaleza que en el tiempo de la colonia, esto es anterior, en el tiempo de la colonia fueron obligados a cristianizarse. Es por eso que cada orixa representa un santo católico. Por ejemplo, Oxalá es una entidad pura y elevada y es el equivalente de Jesús. Y en Mania, la energía del mar es la santa de los pescadores, Stella Maris. El dueño de la justicia es Tsangu, que en la religión católica es San Jorge. Bueno. A Ogún se le asocia popularmente con San Pedro y todo así. Oxalá, también llamado Obatala, es el orixa mayor, creador de la tierra y escultor del ser humano. es la deidad pura por excelencia, dueño de todo lo blanco, de la cabeza, de los pensamientos, de los sueños y de todo lo bueno. Es hijo de Olofín y Olodumare. Parecen dos caballos de carrera.
¿Sí? Sí.
Oxalá fue mandado por la tierra, o mejor dicho, a la tierra, por Olofín, para hacer el bien y para gobernar como rey del planeta. Bueno, es misericordioso, amante de la paz, de la armonía, y tiene un castillo con 16 ventanas, una atrás de la otra. El mito de Oxalá cuenta que él tenía una hija muy bella, dulce, sencilla, que era la felicidad del padre. Esta hija tenía 3 enamorados, Iku, Aro y Ofo. 3 enamorados.
Sí.
Esta hija, como es de suponer, ponía con su actitud al padre en un asunto espinoso, sí, un dilema espinoso. Si le daba la mano de su hija a uno de ellos, los otros 2 se vengarían. Entonces no eran tan buenos como decía.
Bueno, lo que pasa es que la actitud de esta...
Entonces Oxalá se convirtió en paloma y se posó en un árbol frondoso de flores multicolores que representaban todas las virtudes de que gozaba su reinado, y se puso a pensar, y así pensando quedó sumido en un profundo sueño. Cuando despertó, le vino a la mente todo lo soñado y se apresuró a emitir un comunicado. Comunicado, dijo. Quien me traiga un Abani se casará con mi hija. El Abani es un alimento sagrado.
Sagrado, sí.
Que se utiliza en rituales y ceremonias. En esos tiempos los Abanis eran muy escasani.
Claro, todo es así.
Había pocos.
Un Abani
difícil de cazar. En el mismo bosque intrincado que rodeaba al palacio vivía un sitiero. ¿Qué es un sitiero? Un vendedor de lugares.
¿Qué sería? No sabemos.
Podría ser un sitiero, un vendedor de lugares, pero no sé exactamente.
Bueno, dice, en esos tiempos los Abani eran muy difíciles y escasos, y en el mismo bosque vivía un sitiero a quien adoraba en silencio. No, el sitiero adoraba a la hija de Oxalá. Eran 4 entonces los
que el cuarto candidato.
Bueno, no, pero adoraban en un sentido de, bueno, mire, yo, de deidad.
Parece que lo adoraban todos, no.
Pero había otra deidad, Orula.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Orula?
Esa yegua sí que corre en Palermo.
Sí. Es mejor Orulo, en todo caso, que Orula. Es mucho más conocido, sí. Orulo. Sí. En Brasil, dice, se conoce Orulo. ¿A qué Orulo?
Se lo conoce por su buena fortuna.
Claro, bueno. El caso es que Orula representa la sabiduría y es un adivino al que todos suelen consultar, como el Tiresias griego, ¿recuerdan?
Sí,
Tiresias,
me acuerdo,
griego.
Sí.
El Tiresias.
Era como un profeta.
El único Tiresias que hay es el Tiresias griego, que era un adivino. Un adivino,
adivino
que había perdido la vista en un episodio y que la recuperó el otro. Bueno, Orula, en todo caso, aconsejó al sitiero enamorado a que hiciera una ofrenda con babosas, cascarilla, merengue y un pato de su tamaño. ¿Un pato de su tamaño?
¿Cómo un pato de su tamaño? ¿Del tamaño del pato?
Del tamaño de un pato, me imagino, pero no va a ser el tamaño de Orula.
Puede ser.
Bueno.
El tamaño de Orulo, mucho menos.
¿Cuál es? ¿Qué es más grande? ¿Un pato u Orulo?
No, el tamaño de Orulo...
Es que puede ser este, más o menos.
No, bueno, no, señora, por favor.
No, no,
sí.
No.
Por favor, y sobre todo que estamos en un tema espinoso.
Claro.
Le pido, por favor.
Bueno, así lo hizo el sitiero, no importa lo que sea.
Bien.
Así lo hizo. Su canto era tan dulce y melodioso que sus ecos parecían suaves voces venidas de otro mundo, parecía. Bueno. Y Q, uno de los otros enamorados de la muchacha, se paró a oír el canto del sitiero. Él también había leído el comunicado y traía un Habane en el bolsillo. Extasiado por la melodía, quedó petrificado, quedó. El citero aprovechó esa petrificación, agarró el saco del otro tipo y se lo llevó, bueno, todo. Esto le sucedió al citero por los consejos siempre sabios de Orula. El caso que...
¿Se casó con la mina o algo? Porque
ninguno se casó.
Ah, bueno, porque...
Por razones que no acierto a entender.
Bueno.
Bien. La última diosa de la que hablaremos hoy es Yemañá. Según la leyenda, era una princesa que vivía en una isla lejana. Un día Olokun, el dios del océano, la vio y que se enamoró. Sí, sí. Ahí cada uno, eran todos flocos de cincha.
Sí, bueno.
Y ya veían una mina y ya se enamoraban para siempre. Le prometió que si se casaba con él, tendría una vida llena de riqueza y prosperidad allí. Yemañá aceptó la propuesta y se casó con él. Después de casarse, Yemañá se convirtió en diosa del mar. Tuvo muchos hijos con Olokun, pero también adoptó muchos otros niños que habían sido abandonados por sus padres. Y todos comieron perdices y fueron felices. Yemañá es conocida por su amor y su protección hacia todos sus hijos, tanto los que viven en el mar como los que viven en la tierra. Se le rinde culto en diferentes lugares del mundo, especialmente en Brasil.
Sí,
¿dónde van a ir? ¿Sí,
no? Sobre todo.
Claro. Cada año, la víspera de Año Nuevo, miles de personas... se reúnen en las playas de Río de Janeiro,
sí.
Se visten de blanco y le ofrecen ofrendas,
sí.
Y le piden protección y prosperidad.
Tiran flores.
Tiran flores al mar. Y todo así.
Yo estuve ahí, en un...
Sí, por eso nos reservamos algunas opiniones.
No, sí. Estuve como testigo en un Año Nuevo.
Sí, vestido de blanco, naturalmente.
Vestido de blanco, digamos, suspendí mi nudismo.
Sí.
Me vestí de blanco.
¿Qué suspendió?
El nudismo.
Ah, cierto.
Mi nudismo, mi tradición nudista. En la playa. Entonces dije, bueno, hoy sí me visto y de blanco.
Claro.
Pero con respeto, yo callado la boca, solo mirando.
De blanco.
Mirando como los demás lo hacían sus cosas.
¿Qué les pasa? ¿Qué?
Solo mirando, no, yo no participaba.
¿Qué otra posibilidad tenía?
¿Qué iba a hacer?
Sí,
claro,
¿qué iba a hacer? ¿Qué hacen además de mirar a mí?
Sí,
sí. Sale la corriendo, gente, le pega una patada a los...
No, la gente tira flores al mar, se mete en el mar y dicen cosas que están lejos de mi comprensión.
Sí, claro.
Ofrendas, promesas para el próximo año, etcétera.
Yo, si quiere que le dé un consejo,
¿qué?
A su novia no la deje.
No, bueno, a ver, qué sé yo, estaba ahí.
Bueno, el caso es que cada año miles de personas se reúnen allí y son felices para siempre. Eso por ahora todo lo que tenemos que decir de la religión y de los dioses Umbanda. No es tanto lo que sabe. Para mí esconden la partida.
Y un poco bueno, siempre hay que esconder.
También, claro, porque si usted va a saber más en la medida que asista a la ceremonia.
Ah, usted se la quiere
no
saber.
No puede ir
toda.
El primer día y ya ser
claro, le van a contar todo
el dueño del circo ahí.
No. Por eso yo fui de Mirón.
Sí.
Pero de Mirón uno, bueno, no tiene todos los derechos adquiridos.
Claro, dice, ¿y este misterio qué quiere decir?
Eso viene
no, después. Tiene que entrar y ahí se va enterando de todo.
Bueno, y escúcheme, ¿habló con el discotecario sobre este tema?
Es muy difícil. Pero tendría que haber una canción que fuera propia de estos...
Sí.
De estos ritos. Pero yo no conozco ninguna. Hemos hablado con el discotecario y ahí sí. Tenemos justamente
sí.
Un tema musical que se llama... Yemañá.
Ah, bueno.
Va a ser cantado por María Betania, que según me informan aquí,
sí.
Parece que es, no
diga
nada usted, ¿no?
¿Qué?
Pero veo cómo son los artistas de todo. Es la hermana.
Sí.
La hermana.
¿De quién?
De Caetano Veloso.
Sí, lo sabe todo el mundo. Empezaron como a los 15 años a cantar juntos.
Y aquí que siempre evocamos a las hermanas como una institución.
Claro.
Para evocar, bueno. Entonces es un tributo doble en este
bueno,
caso.
Bueno, escuchemos esta hermosa canción.
Quanto nome tem a rainha do mar? Quanto nome tem a rainha do mar? Dandalunda, Janaína, Marabô, princesa de Arioca. Ina é sereia, Mucuna, Maria, Dona Iemanjá. Onde ela vive? Onde ela mora? Nas águas, na loca de pedra, num palácio encantado no fundo do mar. O que ela gosta, o que ela adora? Perfume, flor, espelho e pente, toda sorte de presente pra ela se enfeitar. Como se saúda a rainha do mar, como se saúda a rainha do mar. Alô, Deodofiaba, minha mãe, mãe da água Odoiá. Alô, Deodofiaba, minha mãe, mãe da água Odoiá. Qual é seu dia, Nossa Senhora? É dia 2 de fevereiro, quando na beira da praia eu vou me abençoar. O que ela canta, por que ela chora? Só canta cantiga bonita, chora quando fica aflita se você chorar. Quem é que já viu a rainha do mar? Quem é que já viu a rainha do mar? Pescador e marinheiro, quem escuta a sereia cantar? É com o povo que é praieiro que Dona Iemanjá quer se casar.
Era Maria Bethânia, La venganza será terrible, Iemanjá, la reina del mar.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Junta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Les recordamos que ya estamos transitando la temporada del año 2026, que es la 41 de este programa.
Claro. Al final, tanto esperar que llegara
sí.
los 40 años,
y ahora...
Lo dejamos pasar.
Sí, sí, sí. Bueno, pero ahora, sí, pero ahora tenemos los 41, bueno, que casi sí. que los esperamos más que los 40.
Sí, por supuesto.
Lo que vale son los 41.
Quédeselo usted.
Nos pueden ver en las redes, en La Venganza Será Terrible. Com. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Verdadero o falso sobre el verano y el calor? Atención, que bueno. continúa la competencia que despertó
sí.
la locura
sí.
del público en el año 2025.
25. Una pregunta, porque va a ser la primera edad de las competencias del año.
Sí.
El puntaje, ¿sigue
no, vuelve
el
a cero.
Del año pasado donde yo llevaba una ventaja
no,
de 3
usted,
puntos?
No, primero que usted no llevaba ninguna ventaja.
Bueno, o empezamos desde cero.
Vuelve todo a cero.
Bueno, muy bien.
No vuelve todo problema. A cero.
Yo diría que el público se encargara.
Bueno, está bien.
Pero ¿y cómo se ordena? Porque usted le dice...
No se ordena.
Claro, el público se encarga. No, no hay orden. ¿No hay orden?
¿Cómo que no hay orden? ¿Qué? Aquí lo que sobra es orden, señor.
Pero entonces quedamos en claro que estamos 0-0. ahora. Es el,
usted sacó ventaja, me parece.
El año pasado,
de
pero,
este,
pero...
De esta limpieza de...
Sí, no, no, claro, no sé. ¿Qué?
Bueno, 0-0, no tengo ningún problema. Para salir campeón del
mundo. ¿Quiere arrancar usted con 5 puntos
más? A mí no me empuje.
No, bueno.
¿Quiere arrancar con 5 puntos más? Se lo cedo. Se lo cedo.
Para salir campeón del mundo hay que ganarle a todos los equipos.
Bien. No crea que con 7 partidos es suficiente. Bueno, ahora más. Ahora
bueno, más. Vamos a ir. El asfalto de las ciudades en verano puede alcanzar temperatura suficiente para freír un huevo. Este.
No, señor, no, por favor. No. Si no va a leer el cuestionario de una forma respetuosa, la verdad que no tiene sentido.
Con ¿Cómo con el juez va a hablar así? Un poco de respeto.
No, pero el juez está haciendo todo el tiempo caritas.
Está hablando de un huevo común, un huevo de gallina.
Sí, bueno.
Que es este, dije yo, y lo extraje.
Bueno, es verdadero. Ajá. Para mí es verdadero.
¿Cuál es la pregunta?
Esa,
sí, si hace huevo frío.
Si el asfalto de las ciudades puede alcanzar temperatura suficiente para freír un huevo. Este.
Falso.
¿Qué es?
Es verdadero.
¡Es verdadero! ¡Bien!
Listo, perdí uno. Bueno,
listo. Terminó la temporada 2026, ganó yo.
Cuidado, no empiece, no, ahora que empieza perdiendo, a tomar esto en solfa.
Claro, como que no le importaba.
Claro.
Pero que no estaba,
hace un rato le iba la vida en esto.
No estaba concentrado, conteste cualquier cosa.
Dice, dado que un huevo comienza a coagular a los 60 grados,
sí.
Pregunta, ¿a qué, lindo para una fiesta,
sí,
¿no?
Sí.
Le dice, ¿a qué hora comienza...
No, ¿a qué hora no? ¿Cómo a qué hora?
No, porque mi marido dice que a cierta hora...
No, señor.
Ya le empieza a coagular.
Le coagula a cierta temperatura, en ciertas condiciones térmicas.
Bueno, a los 60 grados.
60 grados.
Bueno, muy bien. Segunda pregunta.
Sí.
Si durante el verano los grillos pueden funcionar como termómetros de precisión, si se cuenta la frecuencia de sus chirridos. Ah, eso tiene que... Si es cierto o si es falso. Los grillos pueden funcionar como termómetro si usted cuenta la frecuencia de los chillidos.
A ver.
36.5.
A ver, lo quiero ver acá.
No, no, a usted lo quiero ver.
Verdadero.
En algunas circunstancias...
No. ¿Verdadero o falso? No en algunas
falso.
¿Verdadero?
¡Bien!
Esto está... No es apto para... ¿Para qué era?
Para cardíaco.
Bien,
bueno,
¿cómo?
Igual no importa, respondí desconcentrado.
No.
Ah, otro... Así, sí, listo. No va a tener ningún éxito.
Es algo menor. Imagínese si ahora voy a festejar una pavada así.
Lo empaté en 2 minutos.
Un triunfo así, una pavada.
Bueno, otra cosa. La primera máquina de aire acondicionado de la historia fue inventada para evitar que el papel de una imprenta se deformara por la humedad.
Para mí es verdadero.
Verdadero,
pero
sí.
No porque...
Para mí también es verdadero, porque si no...
Bueno,
si fuera falso, ¿para qué van a inventar una cosa tan...?
Claro.
Y la respuesta, ante nuestra sorpresa, es verdadero.
Bueno, claro. Semejante explicación.
Yo diría lo mismo, verdadero. Explicación, no hay.
Bueno, pero...
Claro, pero no era para...
No me gustó, ¿qué me importa?
Muchas veces...
No era por el calor.
Muchas veces se inventa una máquina para un fin y después termina sirviendo para...
Es el otro.
Por ejemplo...
Como el dulce de leche.
¿Para qué se inventó?
¿Para qué?
Que no es una máquina.
Bueno.
¿Vio que el dulce de leche dicen que estaba Juan Manuel de Rosas?
Sí.
Que se estaba cambiando.
¿Qué tiene que ver una cosa con...
Y había...
¿Cambiando?
Se estaba cambiando, poniendo la ropa.
Estaba haciendo dulce de leche.
No, estaba prendido un brasero.
Sí.
La señora que lo asistía le dijo: Juan Manuel, te dejé ahí la leche, por ejemplo.
Nadie le hablaba así.
No, aparte me parece raro que el protagonista sea Rosa.
Bueno, le habrá dicho: señor gobernador, ¿cómo le decían?
No sé, señor.
Y se le cayó la leche arriba del brasero,
sí,
que no se dio cuenta.
Y salió dulce de leche.
Y se hizo dulce de leche después de un tiempo. Mentira, y dijo, hoy metamos dulce de leche.
Lo escuché también en otra audición.
Sí, pero es mentira esa anécdota.
Algo así.
Ya, si el hombre de Neandertal ya comía dulce de leche.
No comía. Nutella comía el hombre de Neandertal. Que es una porquería.
Otra. Los camellos almacenan agua en sus jorobas en forma de gel térmico que se enfría durante la noche y los mantiene fresquitos durante todo el día.
Verdadero.
Es falso, señor.
Verdadero, dije.
Falso.
Falso.
¡Vamos! No es agua, es grasa. Muy, lo
quería
que
ver muy, qué decía usted.
Muy emocionante.
Quería que lleva dos bidones de agua.
Las jorobas no contienen agua, ni geles, sino tejido.
Por favor.
Tejido. Sí. Tejido,
bueno, discúlpeme, la pregunta es capciosa, porque los tejidos tienen agua. Como todo en el cuerpo. El cuerpo tiene agua, la grasa tiene agua. Si usted hace un análisis, ¿qué tiene H2O? El tejido
pero
tiene agua.
No te vengas a hacer el...
Sí. Tiene agua.
Las jorobas no son como bolsas de agua. Usted le agarra una joroba de un camello.
Yo no dije que fueran como bolsas de agua.
Es un pedazo de carne.
No decía que
usted
era como
perdió, señor. Gracias.
Igual no me importa, porque es una pavada. Bueno.
La Torre Eiffel crece más de 5 centímetros durante el verano debido a la expansión térmica del hierro. Ahí está.
Ah, ¿y después se contrae otra vez?
Sí, no lo sé.
Esto es verdadero, lamentablemente.
Puede ser verdadero.
Ah, ahora a ver.
Puede llegar a ser.
Es verdadero.
Y
es
más
verdadero.
Vale que verdadero.
Con razón, yo fui en invierno y dije, qué chiquita la Torre Eiffel. No me la imaginaba.
Los canguros se lamben los antebrazos intensamente durante el verano para no morir por un shock térmico.
Claro. Yo los he visto lamerse.
Sí, bueno, pero...
Pero no sé con qué intención. Si es esta o no.
Para mí es falso. Discúlpeme.
Entonces para mí es verdadero.
Entonces es verdadero.
¡Bien! Le dije.
Empatamos 2-2. Llevamos un empate hasta ahora.
Me parece que va a ganar usted.
¿En serio?
Sí.
No, empatamos. Pero qué...
Entonces el juez lo dijo.
Pero sí, bueno, ahora ya está.
No, no vas a contar ahora
la mano de un farsante como él.
No, pero escúcheme. Entonces, el juez está totalmente sesgado.
No, vamos 3-2 entonces. Lo dijo el juez.
¿El juez tiene que tener los ojos vendados?
Yo no soy juez, señor.
¿Y qué es usted?
Conductor aquí.
¿No? Bueno. 3-2 entonces.
No, ¿qué 3-2? 2-2. Bueno. Acá me dice Vincent.
La sombrilla de colores oscuros protege menos del sol que las claras, porque absorben el calor y lo irradian hacia abajo.
Verdadero.
Verdadero. Verdadero.
¿Quién tiene una sombrilla negra?
No, pero yo me
tengo
pongo...
¿Tengo una sombrilla negra?
No, pero yo me pongo remera negra. En el verano me llevo todo el calor yo.
Y sí.
Al lado de él con una remera blanca... Está,
se ve que lo trajo también.
Bueno.
Bueno, perdió usted.
Ah,
en
perdió.
Las grandes ciudades, los edificios de cristal pueden actuar como espejos cóncavos y derretir partes de autos estacionados en la calle. Sí, señor. Yo, el verano pasado, estaba estacionado ahí en Paraguay, Ayacucho.
Sí, y le dio el sol.
¿Usted nunca mueve el auto?
No, y se me empezó a derretir el auto. Pero así los chorros caían de auto.
No, es tremendo, porque sí, donde hay vidrios... edificios muy vidriados.
Sí.
Por ejemplo, en la ciudad de Houston.
Sí.
Todos son edificios así.
Sí.
No, nadie estaciona.
Todos los autos se derriten.
Sí, nadie estaciona directamente.
Bueno, para mí es verdadero esta.
Sí, pero ¿qué era, un verdadero o falso? ¿Era
claro,
este?
Es si puede...
No, era una conversación.
No, sí. No, es si puede...
Pensé que habíamos terminado. No, sí, es verdadero.
Es verdadero. Es verdadero. Y no se refiere al auto, la parte de metal, sino... se derriten los elementos plásticos que hay adentro.
De alrededor.
En el...
¿Y las gomas? Señor, por favor. Porque la goma, vio que se calienta...
Sí, fácil.
Y larga un olor.
Sí.
Señor.
Un olor ocre.
Acre. Ocre es un color. así no se puede trabajar. No, bueno, no se puede trabajar. Sabe que no es un trabajo salud.
Mi cuñada vive en Houston. El marido se la llevó a Houston.
Sí.
Y se la pasa llorando de la mitad de la noche. De la mañana a la noche.
¿Por qué?
Porque se le derriten los autos.
Claro.
El marido no hace más que comprarle autos y los autos se le derriten de un día para otro.
Y bueno, por eso tienen que hacer...
Tipo, sube al auto. ¿Qué es esto? Todo derretido el auto.
Como los alfajores en verano, ¿vieron los kioscos? Claro. Y los chocolates.
O los chocolates.
Sí, se ponen...
En Houston no.
¿En Houston no?
No, lo que se derriten son los autos.
Ah, pero qué raro eso, ¿no? Bueno, y eso entonces es verdadero, ¿no?
Ya está, es la última pregunta.
Ah, los dos dijeron verdadero.
Verdadero.
Perfecto.
Listo, quedó en un empate, ¿eh?
¿Cómo el empate? ¿No había ganado yo?
No, él no, estuvo en discusión. Ah, y
usted confesó que no había ganado.
Ah, bien.
Y esto continúa así.
Empate, bueno, empate.
Maravilloso, maravilloso. Ahí están... los participantes,
sí.
No, ¿cómo se llaman los?
Nuestros adherentes, nuestros hinchas.
Sí,
nuestros
bueno, fans, por ahora que se mantengan tranquilos.
Pero sí, porque hay clubes, ¿cómo es esto?
Sí, no sé si usted tiene un fan club.
Ay, ya se armó un grupo de no sé si es un fan club, y le tengo que decir que no rendí tan bien darle esta explicación a los oyentes, porque empezó el juego de buenas a primera y yo estaba con la cabeza en cualquier lado y la primera pregunta no pude
bueno pensar. Yo lo que quiero
quejando.
Esa es su explicación para su gente.
Está bien.
Yo a la mía,
sí,
a mi fan club, quiero decirles que lo siento muy cerca siempre.
Sí.
Y que he decidido que a fin de año voy a sortear un juego de sartenes.
No lo va a poder comprar.
Entre todos.
No le importa a nadie.
Entre todos mis fans.
¿Por qué no sorteas el auto que se te derritió?
No. Voy a sortear un juego de sartenes para ellos.
Bueno, extraordinario. Ya pasamos a la parte musical de este programa.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. Radio 750.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las Abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Gardel, Tita, Charlie,
Fito. En un café se dieron por casualidad.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Lo veo ahí que se está, mire el maestro, está con la ñata contra el vidrio. Pase nomás, venga, porque ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Buenas noches, maestro. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Moreira?
Muy buenas noches, Barton.
¿Qué dice usted?
Muy bien.
Bueno, hay pedidos.
Muy bien.
Ustedes saben que los procedimientos burocráticos para hacernos de los mismos es que nos los manden escritos que quieren escuchar.
Sí,
y piden al maestro al WhatsApp, que es el 11-6585-5580.
Muy bien.
Por ejemplo...
¿Yo le puedo pedir al maestro algo?
No, usted no, sino toda la gente que...
Claro, que sí.
No, mande un WhatsApp.
Elija usted.
Está buscando un abuso.
No, claro. Hagamos así, entre todos estos pedidos,
sí,
usted elija cuál le va a pedir al maestro, pero de los pedidos.
¿En toda esta lista que tengo acá?
Sí.
Sí. No, en una que está en mi casa.
No, pues acá tengo una.
Bueno, no se ponga así.
No se enoje.
Sí, amigo,
no se ponga así.
Si ya empezamos el año así...
Yo quiero que cante Suerte Loca.
Suerte Loca,
¿Suerte loca? Que es de los que más me gusta.
Sí, bueno. Y coincide con el pedido de Diego también de Almagro, ¿eh?
Sí, coincide casualmente. No, en realidad no coincide, lo lamento, no la vamos.
Suerte Loca, entonces.
En el naipe del vivir suelo hacer estar la carta en la boca y a mi lado dejo decir que por qué estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte su aprendiz viendo trampearme y ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte. En el naipe del vivir para ganar primero perdí.
Bien, señor.
Qué lindo.
Bueno, y a ver si habilitamos el bolillero de Brasil, de música brasileña.
Música de Brasil,
A ver si tenemos suerte. Son todas bolillas nuevas, Verde, amarelas.
Sechi.
En casetera. No se quiere hacer.
Sechi
es tigresa.
Tigresa.
Caetano Veloso.
Exactamente, ¿no? Sí. Bueno. En la vieja época de Caetano.
Uma tigresa de unhas negras, íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu. Me falou que o mal é bom, é o bem cruel. Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu, ela me conta sem certeza tudo que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no Frenetic Dancing Days. Me conta que era triste, trabalhou no Rer. Como alguns homens foi feliz, como outros foi mulher. Que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor. Garras da felina me marcaram o coração, mas as besteiras de menina que ela disse não, e eu corri para o violão, lamento minha manhã no céu azul, como é bom poder tocar um instrumento.
Amigas, amigos, aquí le piden con trompeta, ¿puede ser algún tema?
Sí, con todo gusto, para eso la traje.
Por ejemplo, Cry Baby Cry.
No, la sé tocar.
Es una con trompeta, no. Es un tema de los Beatles. De los Beatles.
Ah, bueno, y entonces, ¿qué me está diciendo?
Es un tema que no tiene trompeta, le podríamos hacer una, algo con trompeta.
Hágala ahora.
No me animo.
A ver qué le sale.
No me animo, que la haga.
¿Y usted la sabe?
Lenta ahora.
No me animo.
Arríguese. ¿Alguien se la sabe esta o la pasamos por ahí?
Manuel la debe saber, si es de los Beatles.
De los Beatles, sí, sí, es de Lennon este tema.
¿Y se la sabe con guitarra? Con todo.
Sí, sí, historia. De hecho es así con guitarra, el álbum blanco.
Bien.
Cry, baby, cry, make your mother sigh, she's old enough to know better, the king of fairy gold was in the kitchen cooking breakfast for the queen, the queen was in the parlor playing piano for the children of the king. She's old enough to know better, to cry, baby, cry. The king was in a garden picking flowers for a friend who came to play. The queen was in a playroom painting pictures for the children's holiday.
Bueno, me da pudor pedir temas con trompeta porque veo que no se sabe ninguno.
No,
veo que no se sabe ninguno.
No, ya estoy listo, pero
ni siquiera había sacado la trompeta.
No, 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 ese no lo conocía.
Sí, ya la tenía en la mano.
Sí, sí, pero sin embargo, no, no. Por ejemplo, All of Me,
sí,
¿la sabe?
Es de repertorio de trompeta.
Esa sí, sí se la sabe.
Con todo gusto.
Amigas, amigos, debemos marcharnos. Recuerden que nos pueden escribir al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580. Ya estamos transitando la temporada número 41 del año 2026 de La Venganza Será Terrible. así que pueden contactarnos y tenemos una comunicación más estrecha. Y nos vamos, maestro, con lo que usted disponga.
¿Qué le parece esta?
Al ritmo de pan dulcero, ese que me hace vacilar. Ritmo de pan dulcero, de mi negritita guacha.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Radio 750. Muy pronto los motores vuelven a rugir. Llega el turismo carretera. La pasión que mueve al país se vive por el 9. Sumate.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre.
Es un momento clave.
No hay solución para el país con esta política y lo saben.
Llega lo que el país necesita. La mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11-11 por AR12. Periodismo con opinión.
No fue magia.
Radio 750. Gardel, Tita, Charlie, Fito.
En un café se dieron por casualidad.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Te acompañamos todos los días,
Malena lo escuchás acá. Radio 750.
Perdón, ya hemos pecado. Dios conoce tu deseo y mi locura. Y aunque nunca nuestras bocas se han besado, con los ojos se embriagaron de ternura. Es tu sangre que me abraza y me da fiebre. Es mi sangre que te busca con delirio. Sin oírte ya he sabido que me pienso sin hablarte. Ya conoces mi dolor. Martirio de saber que fuiste mía, de pensar que día a día sos mi amor y no lo sos. Vergüenza de saber que mi conciencia que me acusa y me sentencia por seguir pensando en vos. Castigo de querer lo que es prohibido, de saber que se muere a mi pobre corazón. Burlesco de soñarte entre mis brazos y en mis manos ni un retazo, o luego queda destiado. No podemos matar con nuestras manos que nace porque si dentro del alma, si faltamos a la ley de los humanos, ya dejamos como pago nuestra calma. Ya no es culpa si un pedazo de la vida lo ocultamos de los ojos de este mundo. Más infierno es esta angustia repetida o de este fuego que no queda más y más. Castigo de querer que es prohibido, de saber que se morido a mi pobre corazón. Burlesco de sentirte entre mis brazos y en mi mano ni un retazo, o luego queda de este amor.
Tango, estás en Malena.
Llegaste como un rayo deslumbrante de luz. Yo andaba por el mundo sin amor ni quietud. Mis ansias ya se habían refugiado entre las ruinas de mi pasado. Traías en tus ojos, en tus labios, tu voz, la cálida promesa de un destino mejor. Mis manos y tus manos se juntaron y nuevamente palpitó mi corazón. Tú, con la magia de tu amor y tu bondad, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Bello era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación. Ves, todo aquello se fumó como brumas en el mar al llegar la luz del sol. Tú, milagrosa musiquita de cristal, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Y tu fe hicieron el milagro de borrar el ayer, aquel lejano ayer ensombrecido que nunca, nunca, nunca más ha de volver. Tú, con la magia de tu amor y tu bondad, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Ver llorar un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación. Ves, todo aquello se fumó como brumas en el mar al llegar la luz del sol. Tú, milagrosa musiquita de cristal, tú me enseñaste a sonreír.
Malena, tango. Si hay malena, hay tango. Y Piazzolla siempre te espera. Malena, porque el tango está en Malena. Si hay Malena, hay tango. Y Goyeneche siempre te espera.
de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que nos llueve. Fuimos la esperanza que nos llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy amando. Vete, no me beses, que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves que es mejor que mi dolor que te tira con tu amor, el brazo de mi amor. No, vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas ni me llames ni me beses ni me llores ni me quieras más. Fuimos abrazados a la angustia de un presagio en la noche de un camino sin salida, pálidos despojos del naufragio, sacudidos por las olas del amor y de la vida. Fuimos empujados en un viento desolado, es sombra de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que nos llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Fuerte, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vuelve, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves, es mejor que mi dolor que he tirado con tu amor, liberado de mi amor. No comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me sabes, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más.
Si hay malena, hay tango, y el varón del tango siempre te espera.
Abuelo, y deje el vino, no tome más tatita, es una pena que con la fiesta, abuelito, un vecino vino a esta mesa alegrando nuestras penas. No tome más y cuénteme esa historia del tiempo aquel en que su amor vivía, que yo esta vez, armándome a su silla, lo escucharé quietecito y sin hablar. Y el pobre abuelo a mi ruego, ocultando sus pesares, me hizo sentar junto al fuego y de este modo me habló.
cierra la puerta, la luz apaga, que con la sombra viene mi amor. Esa que un día, hace ya tiempo, vistió de luto mi corazón. Si vieras vos qué criolla de ojos negros, de altivo andar, risueña y juguetona, de blanca tez, cariñosa y comadrona, clavel de amor florecido en mis recuerdos. Si vieras vos con qué ansia la quería, con cuánto amor hicimos nuestro hijo, pero una noche la mano del destino me la llevó de mi lado junto a Dios. Hoy que me vencen los años, ya la muerte está en acecho. Viejo vencido y mal derecho, siento que la quiero más. Ya sabe, nieto, la cruel herida que en esta vida supe ocultar. Así una noche triste y de duelo, oh, mi pobre abuelo me hizo llorar.
Si hay un tango, hay Malena, porque el tango está en Malena. ¿Dónde está el tango? El tango está en Malena.
Estás escuchando Malena por Radio 750. 750. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
Radio 750. Descargate la aplicación y escuchá la radio donde quiera que estés. Radio 750. 750. Radio 750.
Pronto, los motores vuelven a rugir. Llega el turismo carretera. La pasión que mueve al país se vive por el 9. Sumate.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las Abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre.
No es un momento más, es un momento clave.
No hay solución para el país con esta política y lo saben.
Llega lo que el país necesita, la mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11-11 por AR12, periodismo con opinión.
No fue magia.
Radio 750. Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Todo el tango de Malena lo escuchás acá. Radio 750.
En Malena.
A mí me están sobrando las penas, tal vez porque me lo toma pecho, tal vez porque sé que me desdeña. Y queriendo como quiero y esperando como espero, no he logrado que me quiera. Me están sobrando las penas y con penas duele más la soledad. Suerte que tengo un corazón hecho al rigor de cien esperas. Si habré perdido esperanzas, aguantado malas rachas y si habré domado penas. Mas yo sé bien que no es vivir andar así, siempre golpeado, sino un cariño que alivie este sino de andar esquivando el